Bueno, muy buenas noches, estamos en vivo, esto es Interior, yo soy Nicolás Pauls, estamos en AM Nacional, quienes están escuchando la programación vienen de todo un día de programas y programas, y este es el último programa del día. Con este programa cierra este martes la programación, pero sigue, obviamente, y este programa, que como dije, estamos en vivo en el 11-3870-7485 y en el 0810-222-0870. Es un programa producido por Productora 30. Aquí a mi lado tengo una estatuilla que se llama Martín Fierro y que ha sido ganada por una de las producciones de esta productora llamada Productora 30. El programa que produce Andrea Chiarello y que conduce Andrea Chiarello y que fue el ganador de esta estatuilla es el programa llamado Mamás Felices. Así que felicitaciones, Andrea, felicitaciones, Productora 30. Ya el martes pasado yo había anunciado que estaba ternado, estaba en tres ternas en la productora y eso nos daba mucha alegría. Y este premio que tengo en mi mano fue para este programa Mamás Felices en el rubro Vida Sana, así que lo celebramos, lo agradecemos y la felicito, Chiarello, la felicito. Vamos arriba, este programa, vamos, claro que sí, claro que sí. El año pasado Andrea me dijo, hagamos un programa de música de modo audiovisual, y así hicimos una primera temporada de Interior. Que está en nuestro canal de YouTube, que es @interior_entrevista. Y este año me dijo, ¿por qué no lo hacemos en radio? Y hacía mucho tiempo que yo quería hacer un programa de radio y de música en radio. Así que agradezco a Productora 30 que esté produciendo. Quedan algunos programas hasta fin de año. Y en este programa, en el día de hoy, vamos a estar con dos invitados, con tres invitados. Vamos a estar primero en minutos hablando con Silvana Sosto sobre Flecha Zen, un grupo que hace canciones de Luis Alberto Spinetta, y luego voy a estar conversando con Fabián Quintiero. Acá está el piano listo, está microfoneado como para que también el zorro toque algunas canciones, y nos vamos a ir a escuchar una primera canción. Y hoy elegí para arrancar este programa una canción de un grupo que se llama Banda do Mar. Banda do Mar es una banda brasilera, en realidad no existe más, tienen un solo disco grabado, pero es la banda que Marcelo Camelo, uno de los dos compositores principales de una gran banda brasilera llamada Los Hermanos, formó hace algunos años junto a Maluma Galeães, que es su mujer, una cantante también bellísima. Marcelo Camelo y Rodrigo Amarante eran los compositores principales de ese grupo llamado Los Hermanos, que tocaron durante muchísimos años, se separaron, volvieron a tocar, yo los vi tocando acá en la Argentina en el año 2019, y este disco, que se llama Banda do Mar del 2014, quiero que vayamos a escuchar una canción llamada Vamos Embora. Civilização.
Você gruda nesse corpo. Desculpa se eu ficar mudo, mas o tempo que eu tenho é pra voar.
Estás escuchando
Abrirme de verdad.
Interior con Nicolás Pauls por Nacional, tu radio.
Muy bien, seguimos aquí, estamos en vivo. No, vuelvo a dar los números de teléfono: el 11-3870-7485 y el 0810-222-0870. Estamos en vivo para todo el país y siempre, o casi siempre, en este programa, en algún momento de cada uno de ellos, citamos, hablamos de Luis Alberto Spinetta, porque me atraviesa a mí la música y la obra de Luis Alberto, y porque tuve la dicha de conocerlo y de grabar varios discos en su estudio, y porque tuve también la dicha de producir un disco en donde él grabó. Y hoy también vamos a hablar de Luis Alberto Spinetta. Ahora, porque vamos a hablar con Silvana Sosto y después seguramente con el Zorrito Quintiero también vamos a hablar. Silvana, ¿estás por ahí? Buenas noches.
Hola, Nico, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Cómo va? Buenas noches.
¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Qué día largo hoy.
¿Se hizo largo?
Sí, sí, va. Estos días están siendo raros, básicamente. ¿Viste que el mundo cambió?
¿El mundo cambió o nosotros cambiamos en este mundo?
Y lo hicimos cambiar, ¿no? También.
Bueno, pero afortunadamente tenemos las canciones que nos llevan a estar como en otro espacio y tiempo y lugar, creo yo. Y tenemos la obra de Luis Alberto Spinetta que nos acompaña cuando el mundo se pone, cuando el mundo tira para abajo, está la música de Luis Alberto Spinetta.
Sí, por supuesto. Justo hoy se cumplen, además, ¿cuántos años del Vélez?
Uy, de cierto, del 2009, wow, mirá, fue hoy.
Dios mío.
Qué maravilla también haber tenido la dicha de estar en ese concierto y disfrutarlo de punta a punta y emocionarme y sentir, no que fue corto, pero sí decir que no termine nunca, que perpetuar ese espacio, ese momento. Qué maravilla.
Siempre pienso que no hay nadie, no hubo nadie, ni habrá nadie en el sistema solar que haga semejante proeza. O sea, lo que hizo Luis Alberto ahí en ese concierto no existe.
Ni
existirá.
Y cuando el otro día toqué y fue al concierto Juan Carlos Jacobino, que era el manager de Luis Alberto Spinetta por esos días, y fue manager de un grupo que yo tuve, iluminador, y hablamos entre muchas cosas de ese concierto, y yo sé que, y lo hablé con Dani Ferrón cuando vino hace poco acá, que cuando faltaban pocos días para ese concierto, lo juntaron a Luis y le dijeron, mira Luis, tenemos la posibilidad de hacer un segundo Vélez, y en donde en ese segundo Vélez realmente va a aparecer el dinero, porque en el primero era muy grande la producción, y Luis Alberto dijo, la fiesta es una sola.
Ay, cómo lo amo, no sabía. Gracias por esta info.
Ay, maravilloso, maravilloso. Bueno, y quiero que hablemos de Flecha Zen, que me parece un proyecto hermosísimo para celebrar la obra esta de la que estamos hablando, de este maestro absoluto que nos dejó tanta canción. ¿Son solo señoritas? Porque ahora estoy viendo que creo que Mica Cabral no está tocando con ustedes, ¿o sí?
No, porque ahora estamos en trío, estamos en una formación acústica.
Okay.
Claro, arrancamos con Mica y con Tamara Cherubito en el bajo.
Okay, o sea, ahora estás vos, está Natalia Pellegrinet y Romina Rojes.
Rojes, exacto.
Bueno, yo a Natalia Pellegrinet la vi cuando el Mono Fontana presentó ahí Peluzón of Milk, y después creo que con Los Ojos, cuando Claudio Cardone lo hizo en los discos esenciales, me parece que si no me equivoco, también en el CCK hace unos años. Hermoso lo que toca Natalia, lo que canta, y en este formato trío, ahora en el concierto del 7 de diciembre, que es el sábado, en la Manzana de las Luces, ¿qué eligen tocar?
Es un repertorio que tiene que sonar bien así, en trío, digamos. Ellas dos cantan fenomenalmente, entonces yo soy la voz principal y ellas tocan guitarra eléctrica, Nati va con la eléctrica, teclados Romy, y las dos hacen unos coros que te derriten. Y elegimos canciones, mira, hay algunas de La La La.
Wow, ¿cuáles?
¿Qué?
¿Cuáles?
Todos estos años.
Uf.
Y hay otra canción.
Uy, qué lindo, que no está en la edición original de ese disco, por favor.
Claro.
Quedó afuera.
Es una canción bellísima.
Bellísima, bellísima.
Después hacemos algunos de Estrelicia.
Tu nombre sobre mi nombre, ¿no?
Sí.
Ay, por favor.
Se va como loco.
¿Qué?
Después de Solo tú vendrás a juntar mis días.
Sí.
Que también es un temazo. Hacemos algunos de... Hacemos uno de Artaud.
¿Cuál?
Astarosta.
Astarosta el idiota, por favor. Es bueno, ¿ves? O sea, ¿cómo se llega a armar un repertorio de Luis cuando este es una maravilla, pero si armás 29 distintos también van a ser una maravilla?
Van a ser todos una maravilla, claro. No, me parece que lo que se elige es como un viaje. Decir, bueno, a ver...
Hoy elegimos estos, hoy toca esto y vamos a hacer esto, pero mañana podemos hacer otros.
Totalmente. Nosotras vamos cambiando. No nos quedamos con el mismo repertorio. Porque además es necesario, porque... Es tan vasta la obra de Luis que hay que recordar, o sea, se merece la permanente investigación, estudio, respeto, reverencia.
Bueno, y la necesidad de no quedarse en un lugar, sino del movimiento. Y yo me acuerdo, a veces se me confunden las fechas, los discos y los teatros, pero para la presentación de un disco, yo creo que fue en el Coliseo, no me acuerdo qué disco fue, pero Luis presentaba el disco en un concierto, en ese teatro, y el concierto lo empezó con una canción nueva que no estaba en ese disco. Entonces, digo, todo el tiempo era ir un poco más allá, ¿no? O sea, es la presentación de un disco y el concierto lo empieza con una canción que no estaba ni en ese disco, que era después de ese disco, un mañana.
¿En qué canción era? ¿Te acordás?
No me acuerdo ahora.
Ese es de Dante.
Sí, por eso, no. Ese lo tocó en otro lado también, pero no me acuerdo. Pero bueno, eso, un mañana, ¿no? Siempre, para adelante.
Siempre adelante, sí, totalmente. Si escuchás cosas que dijo hace 22.000 años y decís esto, por favor, lo quiero en altavoces para todo el país.
Bueno, uno de los libros que siempre me acompaña, y hoy cuando venía dije, uy, qué liviano vengo. Vine con un vinilo, con algunas cosas que me anoté, con una botella de agua, pero siempre me traigo, entre otros, Martropías, el libro de Juan Carlos Díez, maravilloso, porque siempre me gusta tenerlo acá, como tener algo en la mesa de luz a lo que va siempre, ¿no? Y cuando converso con los invitados, en algún momento abro el libro y hago algún comentario, o hago alguna observación de lo que Luis decía y cuál es la mirada de ese invitado. Y en general, muchas veces abro en una página en donde Luis habla de lo que para él es la canción, de dónde proviene la canción, de hacerse una pregunta sistemáticamente, de dónde viene la canción, que tal vez para alguien puede ser una cosa medio nimia, de 4 o 5 minutos, y él dice, pero para mí es mi vida, ¿no? Y yo te pregunto a vos, digo, ¿de dónde proviene la canción, crees?
La canción es siempre un mensaje del alma. Depende de qué origen sea tu alma, de dónde saque la información tu alma.
Cuando yo una vez estuve a punto de filmar una película con Pablo César, que hizo el que hizo la película Fuego Gris, en donde la música de esa película es de Luis, y Flecha Zen está en ese disco, cuando Exacto. Pablo César me cuenta que Luis ve la película antes de presentarle las canciones, lo mira a Pablo y le dice, vos estás loco, cuando vio la película que había hecho, pero te voy a dar la música. Y le dio todas las canciones que terminaron siendo ese disco bellísimo, otro más hermosísimo de Luis en su hermosísima obra y trayectoria.
Qué locura, qué hermosura.
¿A qué hora es el concierto del 7, Silvana?
Este sábado puntual a las 20 horas.
Ok. 20 horas, entrada libre y gratuita.
Entrada libre y gratuita a contribución voluntaria, o sea, al sobre.
Bárbaro.
Bueno. Está buenísimo que sea así porque está buenísimo que vaya mucha gente, ¿viste? Que vaya gente que a lo mejor no llega a sacar o entradas.
Exacto, que el dinero de una entrada no sea un impedimento para poder asistir a escuchar las canciones, ¿no?
Exacto, así sea.
Bueno, gracias por este rato, por estos minutos, y en la temporada que viene, si la tenemos el año que viene, encontrémonos acá y hacemos algunas canciones de Luis, que va a ser siempre un placer. Dale.
Un programón total.
Bueno, gracias y un abrazo para las chicas y felicitaciones por estar llevando adelante Flecha Zen.
Gracias a vos, Nico. Bueno. Gracias a todos por ahí.
Bueno, abrazo fuerte. Abrazo. Chau.
Tratando de
Interior, Nicolás Pauls, por Nacional, tu radio.
En cada provincia, en cada ciudad, Nacional, tu radio.
Hola oyentes de Radio Nacional, soy Daniel Batola, el conductor de Irresistible Tango. Yo te garantizo que vas a pasar un lindo rato con nosotros, te vas a distraer, te vas a emocionar, te vas a alegrar, vas a cantar y vas a descubrir a una innumerable cantidad de nuevas orquestas que yo siempre digo que son los nuevos valores del tango argentino. Los miércoles a las 11 de la noche, aquí en Radio Nacional, tu radio.
Nacional da la hora. 11 de la noche, 25 minutos. Seguí en tu radio.
La Liga Profesional se vive en tu radio. Mañana a las 18:45, Racing Estudiante. Relata Javier Vicente. Comenta Daniel Corujo. Después, River San Lorenzo. Relata Eladio Arregui. Comenta Santiago Lucía. Fútbol, pasión nacional. La Liga se escucha en todo el país por Nacional, tu radio. Próximo programa, De a Dos, con Fabián Codevila y Sonia Ferraris.
Radio Nacional y Teatrix se unen para transmitir la cultura teatral al mundo. Tu radio te invita a disfrutar en exclusividad de Teatrix, la plataforma 100% argentina de teatro online, en la que podrás ver más de 400 obras teatrales, ahora desde la comodidad de tu casa o cualquier lugar del mundo. Entra a teatrix.com, completa tus datos e ingresa el código OYENTESRN para obtener un super descuento del 60% en el valor del primer mes de la suscripción. Para más información, ingresa a teatrix.com o radionacional.com.ar.
Interior, un programa de entrevistas y música con Nicolás Pauls por Nacional.
Seguimos en vivo, vamos a hablar con Silvana Sosto, con Flecha Zen. Lo que suena de fondo es una canción que forma parte casi de nuestro ADN. Y aquí a mi lado tengo una persona que conozco hace muchos años, hemos jugado mucho a la pelota, pero hoy vamos a hablar de otra cosa, tal vez de fútbol. Buenas noches, Fabián.
Hola.
Fabián Quintiero aquí con nosotros. Fabián, el Zorrito Quintiero, bienvenido a Interior.
¿Qué tal, Nico? Buenas noches. Para vos, toda la audiencia de esta radio que se escucha en todo, a lo largo y a lo ancho de Argentina.
Es una locura, a veces se mapa y decís...
Sí, lo veo. Cada vez que voy por el interior y veo las sucursales de Radio Nacional, siempre pienso en lo mismo. Qué bueno, es importante también para la gente que vive por allá también, poder, si bien hoy es un mundo mucho más conectado, pero esto en su momento también fue muy importante para cada ciudad donde hay, ahí donde dice el, no, son muchas. Así que un saludo muy grande a toda la Argentina, un abrazo grande.
País que has visitado muchísimo, con todo lo que has tocado, digamos, ¿no? Con toda la gente con la que has tocado, digo, con Soda, con Los Ratones, con Charlie, Suéter.
Y qué lindo, ¿no? Llegar a esos lugares con esos nombres, ¿no? Eso siempre fue un privilegio, llegar con el recital, ¿no? De esas bandas por primera vez, por segunda vez. Hubo años donde íbamos asiduamente, una vez por año, parte del circuito de tocar. Así que siempre, y cada lugar tiene su encanto, su magia, su gente, su idiosincrasia, su comida, sus bares, su trasnoche. Es muy interesante para alguien que vive también acá en la capital, llegar de esta manera, digo, ¿no? Llegar con el show, porque es como que te abren, se te abren todas las puertas de cada lugar. Es así. Y siempre, como es rock argentino, siempre es afecto, es respeto, es parte de una cultura importante para la gente de mediana, de joven edad, de tercera edad, de todas las edades.
Bueno, pero eso que decíamos recién, vos llegabas a todos estos lugares de este mapa, de este país maravilloso que tenemos, con unos pesos pesados tremendo, sí, digamos, ¿no? O sea, llegar con los ratones, llegar con todos estos, era, sí, las puertas abiertas. Y también quiero saber cómo era llegar vos a tocar con ellos, porque seguramente eran los tipos con los que vos creciste escuchando. Bueno, todos eran muy contemporáneos, ¿no? Con Gustavo, no, y demás.
Con Charlie, porque cuando yo empecé con Charlie, sí, se me dio esa cosa de haber pasado por la audiencia de Charlie.
De haber, ¿no?, sido un espectador de esa, sí, música.
Yo siempre lo cuento. Yo iba a, soy de la época del Estadio Obras, cuando Charlie tocaba con Cerú. Y cuando el Flaco Spinetta tocaba con Spinetta Jade.
¿Ese concierto lo viste vos? ¿Ese concierto que hicieron juntos, Cerú y Jade?
Vimos todo. Íbamos a la popular. Íbamos a la popular en esa época. No podíamos todavía estar en la Pullman. Pero
se veía bien. Se veía bien en la popular de Obras, ¿eh?
No, sí. Pero bien. Vos sabés que siempre lo cuento. Llegábamos siempre a Obras, a la Popu, hacíamos la fila temprano con los pibes de mi barrio, que vos,
Urquiza,
que vos conocés allá, ¿no? Ya de la calle Donado y Congreso, Donado y Manuel Ugarte, mi primo Obi de Fino.
¿Tu hermano también, Cristian, iba ahí?
Era más chico.
Okay.
No sé, más, qué sé yo. Hasta Javier Zucker, que hoy es un DJ reconocido, paraba con nosotros. Pero llegábamos a la popular de Obras y siempre estaba mojada. ¿Por qué estaba mojada? Siempre está mojado, ¿no? O sea, era una como una tribuna de cemento sin sillas, obvio.
Todo meado estaba.
No,
ahí.
Mojado por manguera. Después con el tiempo.
Era para que no te sentaras.
Exacto. Para que no nos sentáramos y entrara más gente. ¿Eh? Los métodos de los productores del rock argentino.
Yo en la popular de Obras me acuerdo que podías pasar inclusive el PA y terminabas medio mirando el escenario, ¿viste? Como...
Ah, ¿te acordás?
Sí,
sí. Hay un costadito, claro.
Sí.
Claro.
Pasabas el PA y terminabas como... Escuchabas muy mal, pero... Se escuchaba muy mal en Obras también, ¿eh?
Pero era lo que teníamos. Tengo grandes recuerdos.
Pero era lo que había,
ya,
¿no?,
que me gustaba mucho ir bien temprano, mira, los shows, porque pasaba música antes de los shows. Se pasaba una música recontra buena, copada, que era parte del recital.
Claro.
Después, con los años, se dejó de pasar música en los recitales por una cuestión de
costo,
de pagar, de no pagarle a Sadik.
Exacto.
Otra vez los productores.
Exacto. ¿Eh? Es un silencio.
Otra vez los productores. Y bueno, en esos años la ilusión de algún día poder traspasar el control y entrar al camarín, ¿no?, de Charlie, o del Flaco, o de Papo, y de todos esos que yo seguía. Y bueno, después empecé a tocar
con suéter
y ya ahí me acerqué bastante a la cosa.
¿Vía México también está coescrita por vos?
Sí, Vía México le hicimos con Miguel, Zabaleta, ¿no? Buscando que en la Argentina la gente se pudiese divorciar, porque no se podía, no existía la separación legal, divorcio, entonces te tenías que divorciar vía México.
Mi viejo
te tenías que casar.
Volver a casar. Mi viejo, exacto, se volvieron a casar
en
Paraguay.
Claro, vía Paraguay, vía México.
Y después Impulsado siempre a vos, una canción muy linda, que también es tuya.
Sí, esa,
¿no?,
también. Bueno, esa la grabé en mi casa, en la Porta Estudio, y le llevé la base y Miguel le hizo la letra y... Tiene como un silbido. Sí, yo tengo algunas colaboraciones en algunas canciones a lo largo de los años. Pero enseguida vino la oportunidad de Soda Stereo también. Y Soda era una banda nueva cuando yo entré. No era la banda que soy, tan grande y tan... Era nueva. Era del barrio de River. Ahí ensayaban.
En la casa de Charlie, ¿no?
En la calle Victorino de la Plaza. Y bueno, después de unos cuantos shows donde yo tocaba dos o tres temas nada más, un día Gustavo me dijo, mira, queremos que vengas a todos los shows y que toques en todos los temas.
¿Y cómo manejaba, cómo eran esos ensayos de Soda, digamos? ¿Era la cabeza de Gustavo diciendo esto?
Sí, Gustavo era el jefe. Jefe técnico, el jefe musical. Sí, era el líder de la banda. En cuanto al sonido, en cuanto a hacer las canciones, si bien compartió algunas con Zeta y algunas menos con Charlie, pero él era el que tenía bien claro
el sonido, el arreglo,
y era muy exigente con el tema técnico.
Bueno, yo vi mucho a Soda Stereo, vi mucho a Gustavo, pero fundamentalmente, o sea, seguí mucho los conciertos de Soda, y para mí ir a ver a Soda era ir a ver una lección de técnica, de puesta, de luces, de todo, ¿no? Digo, Dínamo en obras, era una joya lo que habían armado.
A Gustavo siempre le interesó realmente ser moderno en esa cuestión, ¿no? En la puesta en escena. Cuando nosotros éramos los primeros shows de Soda, eran pruebas de sonido muy largas, muy exigentes, ¿viste? Se empecinaba con el bombo, con el sonido del tambor. También incorporaron la batería electrónica, entonces el sampler. Había eso. Era medio espeso eso, ¿no? Era largo.
Se hacía largo.
Pero así después sonaba, ¿no?
Así después sonaba. Y así construyeron eso. Digamos.
Así, claro, Soda se fue haciendo muy fuerte en eso,
sí,
en el show muy concentrado también en lo visual, porque eran estéticos. Gustavo también era, importaba mucho la estética, y bueno, después yo toqué 2 años y me llevó la oportunidad de entrar a la selección con Charlie, y como no maduraba esto del cuarto Soda y no se animaban
a abrir
el juego,
sí,
abrir el negocio también, porque también significa
eso, claro.
No una banda, también es un
una empresa.
Es una empresa, un negocio, y bueno, no querían, no sé, y entonces yo, cuando supe que Charlie estaba armando una banda nueva, me le acerqué a Charlie en una fiesta y le dije, yo estoy para tocar con vos.
¿Año de esto?
86 al final, casi 87. Bueno, y me dijo, yo te aviso cualquier cosa. Y un día me llamó Samalea una tarde y me dijo, tenés que estar a la tarde en Barranca, en la casa de Charlie, en Coronel Díaz y Santa Fe, que vamos a tocar, sin ensayar.
¿Y armar un ensayo ahí?
No, ningún
ensayo.
Fueron
directo al show. Ah, ok.
Sí, yo fui citado a las 5 de la tarde y Charlie apareció como a las 6:30, 7.
¿Te pasaron una lista de temas de que lo iban a dar?
Viendo teclado en el piso sin enchufar, y él me dijo, mira, vamos a tocar. Primero me dijo fue, vamos a tocar Demoliendo Tele. Y puso la mano en el teclado sin que suene, y yo tuve que memorizar la posición de un acorde que es muy característico de él, un acorde de cuartas. Se llama. Y bueno, así fue. Me tuve que tirar con a la pileta sin agua, y
bueno, no, mal no fue, porque
no me la
estuviste,
pegué,
estuviste algunos años,
no me la
ahí,
pegué,
estuviste hasta el día de hoy.
Ese, pero fue la verdad que fue la alegría, siempre lo digo, fue la alegría más. Tuve muchas alegrías, pero esa, la alegría de que Charlie te diga que vas a estar en la banda, fue, para mí es la más grande de toda mi existencia.
Yo recién te pregunté cómo era Gustavo cuando ensayaban, si él tenía qué, y que tenía claro qué quería y qué le pedía a los músicos. ¿Con Charlie sucedía lo mismo o hay una
Charlie era otra cosa.
Una libertad Charlie, así de que cada uno propusiera lo.
Charlie no se detenía tanto en lo, no era tan obsesivo con lo técnico, era sí obsesivo con la garra. Con los huevos.
¿Y con las horas de ensayo o con las horas de Yo hace poco te escuché contar una...
La de 20 horas.
Sí, que en un momento...
Te fuiste a comer una visita. ¿Una porción?
Te fuiste a comer una Angelín, una porción, y volviste a la sala de
eso fútbol. Lo hacíamos mucho, sí.
Cuando... Y seguían tocando cuando llegaron. Cuando... Sí.
Porque con el tiempo, después de ese primer mes, después con el tiempo entendimos que no... Cuando iba, todo iba a ser largo...
Sí.
Y que no había que pedir permiso para
había ir que no había retirarse. Que, vamos.
Yo ya después agarré la onda y dije, bueno, un día me iba con el negro a comer pizza Angelín, birra y volvíamos y seguía.
Seguían todos.
Estaban en el tema 8, bueno, y seguíamos. Ay, un día me fui. Tengo esa la conté también. Un día me fui, se me cruzó irme a llamar a alguien que quería ver y me fui. Y me fui, tuve un buen rato, la pasé bárbaro y volví y seguía tocando y soy, entré al teclado y seguimos tocando. Esa es, está bueno.
Una vez filmé una película, la primera película, mi primer laburo actoral con Alejandro Agresti, y filmar Buenos Aires Viceversa era como todos subiéndonos un barco que no sabíamos hacia dónde iba, pero yo siempre supe que él sabía hacia dónde iba. Sí. Y siempre hice una analogía con lo que debe ser grabar un disco con Charlie. Debe tener en la cabeza qué es lo que quiere, y los músicos se van sumando y van grabando, y tal vez, no sabes hacer.
Él grababa mucho. Grabar con Charlie es como que él graba mucho, él. Entonces a vos si te toca, bueno, te dice, qué sé yo, a mí a veces me decía, bueno, agarra una cuerda, pone una campanita, pone una cosa, a ver, dale, graba algo, viste, qué sé yo. Pero en general... Él tocaba los teclados,
claro.
Y tocaba guitarra, y también tocaba bajo. Era, le gustaba grabar mucho a él, pero nos dejó hacer cosas en los discos, ¿sí? Nos dejó grabar algunas autonomías. Pues ahí justo estabas arrancando con Funky, y en Funky pasó eso, que Funky es como una... Nació de una zapada en la sala. Yo lo molesté. Lo jodía a Charlie con que decía, hace un tema funky, porque hace un tema funky, Charlie, dale. Que eso, a mí me encanta cuando haces, te pones disco, te pones como bailable. Ya estaba el rap del exilio, el rap de las hormigas, símbolo de paz. Cuando agarra group,
sí.
Más bailable, ¿no? Y sale un poco de salir de lo sinfónico, de lo progresivo, y se ponía más...
Bailarín ahí.
Y como nos gustaba bailar a todos, decía, hace un tema funk. Linché tanto que empezamos a zapar y cada uno hizo una parte de la canción. Y él la respetó. Se grabó así. El bajo lo hizo Fernando Lupano. La viola la hizo el negro. No fue una indicación. En este caso fue una sumatoria de parte. Y yo hice el arreglo de palabra, pa, 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 ¿no? Ese tan conocido.
Sí.
Cada uno hizo una parte y después él le puso la letra. Y ese tema fue la cortina del programa de Antonio Vasallo.
Mucho tiempo.
El mundo de Antonio Vasallo.
Sí,
ese tema arrancó así. La difusión de la música antes venía a través de la radio y de la televisión. Claro. Hoy ya no, pero...
No me acuerdo de esa canción... Para el programa de Tato Bores, ¿no? Que también había hecho Charlie. Una canción bellísima. No me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero seguramente...
Sí, total. Bueno,
divina, una canción tremenda. Con Good Show, exactamente. Con letra de Sebastián Borenstein también. Una canción...
Bueno, ahí, en ese programa, a mí me tocó trabajar con Tato. Nadie se acuerda bien, pero...
¿Por qué? ¿Qué hiciste ahí?
Porque en el momento en que Tato comía los espaguetis, fideos. Había una banda que tocaba. Y bueno, yo era uno de esos.
Muchas bandas en programas de televisión siempre. Ha tenido el zorro, ¿eh?
Y en la batería estaba el chef que le servía los fideos, que era Luis Morandi, que fue después socio mío, de fundador del Soul Café. Y hoy Luis Morandi es un conocido entrepreneur de los restaurantes. Tiene el Gran Marrazón, lo tiene todavía. Tiene Baza, tiene Lulu Bar.
Estoy hablando con Fabián Quintiero.
Salud.
Además, salud. Salud. Además de música, eso, la gastronomía ha sido parte fundamental, y en ese Soul Café pasó de todo. Ha pasado de todo en ese Soul Café. Sí, maravilloso.
Pasó mucho. Maravilloso. La verdad que sí, fue un tiempo de oro para mí. Y para la gente que fue también.
Sí, se la pasaba muy
bien. Pasaron los años y siempre te lo dicen, ¿viste? Siempre te dicen, loco el Soul, qué bueno que era.
Estaba buenísimo. No se veía mucho la carta, yo necesitaba poner velas. Porque
era un lugar oscuro.
Sí, pero
tenía luz, pero era oscuro. Era de la tendencia, que fue una época, ¿viste? Hoy ya eso no sirve para ir a comer. Porque ya nadie ve. ¿Por qué? Porque el celular y la computadora te comieron, comieron los ojos. A mí, a vos, a todos. Pero en ese momento jugamos con toda esa influencia. Yo la traía también de New York, porque iba mucho a New York con Charlie y íbamos a comer a lugares absolutamente novedosos gastronómicamente. Para mí, que estaba formado en la gastronomía de los 80 acá, ¿no? De la cantina, de barrio, de algo mucho más chato, pero a la vez no, porque no hay nada como una cantina, ¿no? Y hoy pasaron los años y se han vuelto a revalorizar un montón. Pero ya en el primer viaje con Charlie vamos a comer algunos lugares que nos llevan en New York y yo me rompe la cabeza, digo, no entiendo, mira lo que hacen estos tipos, cómo decoran, cómo ponen la luz, cómo escriben el menú, mira los mozos, qué canchero, mirá. Entonces ¿Te trajiste
cositas?
No, yo me compré un grabador de periodista, me acuerdo, me compré un grabador chiquitito a cassette y me grababa, como no había celular, entonces me grababa todo lo que veía. Y entonces después lo bajaba a un papel y lo aplicaba. Y así empecé yo haciendo lugares.
Hermosos lugares donde se comió siempre muy bien, se la pasó bien. Acá hay algunos mensajes que han llegado. Hola Zorrito, soy Carlos de San Juan. Me encantan las anécdotas que tenés con el rock nacional. Sos un maestro. Mario de Neuquén.
Gracias, querido. Saludos, San Juan. Qué bueno.
Qué lindo, San Juan.
Los pistachos de San Juan. Yo soy adicto al pistacho, adicto.
Qué maravilla. Bueno, ahí teníamos unos pistachitos. Mirá, acá tenemos unos pistachitos, mira.
No, vengo de comer en mi casa, me como un cuarto por día. Soy, qué maravilla. Tengo un problema.
La leche de pistacho, probala, ¿eh? O sea,
¿sí?
Mamá.
Ah, bueno, en San Juan otras cosas también, ¿no? Pero es pistachito.
Mario de Neuquén, genio Nico, gracias por entrevistar a Fabián. Qué lindo que es interior. Ana de gracias. Barracas, me encanta terminar la noche con este programa todos los martes. Vamos a escuchar una canción que eligió nuestro productor Marcelo Fernández Vitar mientras comemos pistacho y brindamos con Fabián acá.
¿Qué voy a hacer? Tomo y obligo. ¿Qué voy a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer si no te lo pido? ¿Quién va a ofrecer tanto para ver? Necesito ahora matar este recuerdo. Este recuerdo
una voz en una fiesta de fin de año de fútbol en el Soul que hicimos. No te escuché cantar. No te escuché cantar. Y cuando te escuché cantar acá, Tomo de Olivo, esta canción hermosa que hicieron con Juanse para Los Ratones,
sí,
me pareció tan... tan ganas de decirte, bueno, sí, canta más.
Gracias, sí. Sí, bueno, eso fue para el programa de Lito Vitale y Lito me dijo, canta vos. Dije, bueno, me animo. Es una canción que hice yo con Juanse. Te decía recién que yo hice la música. Y la hice en guitarra, no en piano. La compuse en guitarra, con una guitarra afinada en afinación abierta, en sol. Que bueno, sets, también conozco cómo tocar algunos acordes ahí. Y el jade es ese, esto. Este es el, como el, es un acorde menor con la novena, siempre toca la novena. En el mi menor toca la novena, en el re mayor toca la novena y en el do corre la novena de arriba para abajo y de abajo para arriba. Y sí, es muy lindo componer y que la gente te diga qué linda canción es. Siempre fue como un sueño para mí eso, la verdad. Debería haber me he dedicado más a componer también, pero bueno, se ha dado también. En este caso se dio y con Juanse quedó un clásico para siempre, ¿no?
Y con Juanse también hay como hubo en todos esos años de tocar con Ratones, lo mismo que te pregunté antes de Gustavo o de Charlie, esa cosa de libertad de proponer, sí, cosas.
En Soda, por ejemplo, también. Porque a veces no compones la canción, pero compones, por ejemplo, compones esto. Vale, está un poquito desafinado, ¿no?
¿Eso es tuyo?
Claro. Entonces la gente conoce también esta canción, la conoce y... Y eso, no compusiste la canción, pero compusiste un arreglo que la gente lo tiene adentro, o... Eso.
¿Eso es tuyo también? Claro. ¿Te pasa el temblor?
Entonces Gustavo a mí me permitía hacer esos arreglos y quedaban. Y fue mi forma de colaborar también con ellos, ¿no? A escribir arreglos que los canta la gente, ¿no? Que lo puede llegar a cantar.
Sí, que hasta
son los motivos.
Pueden tararear esa melodía, ni siquiera no una estrofa.
En sí nos pasó eso con el piano.
Público cantando eso.
Sí, eso pasó en muchos shows. Y bueno, con Ratones ya compusimos canciones. También en Soda hicimos un arreglo que a mí, que prácticamente ahí sí compusimos todo, pero bueno. Caja negra.
Caja negra, final caja negra, qué lindo.
Y eso fue lo último que yo hice con Soda. Y ese arreglo, cuando yo lo toco, me emociona porque me acuerdo perfecto que me estaba que era lo
que, el final,
que era lo, la última participación, y quedó muy sentido, quedó muy lindo, y es muy, me lo piden mucho. Pero después, bueno, con Charlie te decía, bueno, por ejemplo, en esa zapada de funky. Y nunca es igual. Siempre cambia. Entonces, cuando a veces los zapamos y los colegas, yo estoy tocando el bajo y los colegas lo tocan y digo, ¡no!
Tocan siempre lo mismo, ¿eh?
No, claro, lo tocan diferente, porque bueno, cada vuelta que hace lo hace distinto. ¿Qué sé yo? No sé, después con Ratones también. Me gusta mucho. Hay cosas que me gustan que yo grabé. Lo que grabé en Para Siempre de Ratones también, que hay un como un órgano y un hice el bajo y está, no sé, hay cosas que te gustan.
¿Y qué está pasando con beats modernos? Digo,
beats, o sea, modernos es algo que surgió este año de juntarnos con Samalea, que es un hermano mío de la vida musical y de la vida personal, batero de Charlie de muchísimos años, muchos discos, y con Rosario Ortega, que fue la última, digamos, compañera de la banda. Nos juntamos para tocar en un bar, hicimos como un combo, llamamos amigos jóvenes de la música, y vino la oportunidad para hacer un teatro Vorterix allá en octubre, y reventó. Y la gente se fue contenta, se fue flasheada. Era difícil porque nosotros tocamos muchos años con Charlie, y esta vez Charlie no estaba para tocar en ese show. Entonces, no era sencillo, pero teníamos, a nosotros nos gusta mucho tocar los temas de Charlie. Nos gusta, yo me la paso tocando en todos lados temas de Charlie, y nos gusta. Entonces, bueno, le metimos con todo, llamamos a un artista nuevo que es muy interesante,
Joaco.
A Joaco Burgos, un pianista compositor nuevo que ya está sonando, que lo descubrimos y ahí inmediatamente lo adoptamos, porque tiene toda la vibra, todas las ganas. Es muy lindo, como le decía yo a Vitar hace un rato, está muy bueno que nosotros podamos a esta altura transferir también a la gente nueva cosas que a nosotros nos transfirieron cuando teníamos 20 años. Yo entré a la banda de Charlie con 20 y recibí todo ese tsunami de parte de él, ¿no? De conocimiento, de aprender, ¿no? El acorde de lo que te decía de demoliendo teles, poné la mano así.
Bueno, Fito también lo dice, ¿no? Que Charlie le dijo, no, ese levanta ese dedo, ¿no?
Ese levanta
ese dedo y va a cambiar todo.
Y sí, ahí, bueno, ¿no? Y todo. Tantos temas.
Esto da para mucho más, porque nos tenemos que ir, no sé ni qué hora es ya. Gracias, Fabi. Nos vamos, mirá qué lindo yendo. Había traído Fuera del Sector de los Violadores.
Fuera del Sector también, bueno.
Vivo y Ruidoso.
Muchas colaboraciones, sí, hasta con los Violadores.
Yo estaba en ese obra cuando se grabó Vivo y Ruidoso y vos tocaste esa tecla ahí. Así que yo lo había traído en vinilo, pero creo que ya no hay tiempo. Gracias, Fabi. Nos vamos escuchando Fuera del Sector.
Fuera del Sector.
Gracias, Fabi.
Un placer, che. Buenas noches, gracias por invitarme a charlar con vos.
Gracias.
Que pasamos tantas noches y tantos días jugando a la pelota.
Gracias,
que es lo más lindo que tiene el fútbol, jugarla. Chau.
Chau, muchas gracias, buenas noches. Esto fue Interior.